Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Entramos en la recta final del programa. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias. Bueno, ya sabemos lo que pasa a esta hora en nuestro país y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas que son sencillas y cuyas respuestas, a veces, son algo más complejas. Imagínate la escena. En casa estáis todos dormidos y de repente escuchas ruido en el salón, te levantas y resulta que tu hijo está deambulando por la casa dormido. ¿Por qué hay personas sonámbulas? Vamos a aclarar algunas dudas sobre este trastorno. Me ayuda Iván Egusquiza, él es psicólogo conductual del Instituto del Sueño de Madrid. Iván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué provoca el sonambulismo?
Bueno, el sonambulismo parece ser que tiene un componente bastante hereditario. Hasta un 80% de los niños tienen antecedentes familiares, pero realmente no hay una causa única. Hay muchos factores que pueden juntarse, digamos, o intervenir en, o facilitar un problema de sonambulismo, como por ejemplo horarios irregulares, que estemos privados de sueño, estados de fiebre, o incluso algunas enfermedades médicas como las apneas, el reflujo gástrico o el síndrome de piernas inquietas. Además hay factores que tienen que ver pues con el uso de algunos medicamentos que pueden facilitar episodios de sonambulismo o el consumo de alcohol.
Ya. ¿Y cuánto puede llegar a durar un episodio de sonambulismo?
La duración puede ser muy variable. Un episodio de sonambulismo puede durar desde unos segundos hasta 30 o 60 minutos de duración. Vale. Pero bueno, la mayor parte de los episodios duran más o menos unos 10 minutos o menos.
¿Es cierto que a los sonámbulos no se les debe despertar?
Bueno, esto es una creencia muy muy arraigada. Realmente no es que sea peligroso para ellos. Es simplemente que, bueno, si despertamos a una persona con en un episodio de sonambulismo, puede sentirse confusa o agitada y además bastante desorientada. Nos va a costar, porque cuesta bastante despertar a una persona que está en un episodio de sonambulismo, y lo que puede generar ante este episodio de confusión o agitación es que a lo mejor la persona pues adopte una conducta de agresión o huya, porque en ese momento siente miedo porque no sabe lo que está pasando, pero realmente no es algo peligroso. Si es incómodo, puede ser un poco frustrante para la persona que lo vive, pero no es peligroso.
Iván, ¿el sonambulismo se puede considerar una enfermedad?
Realmente yo no lo consideraría una enfermedad. Pertenecen a un grupo de fenómenos del sueño que se llaman parasomnias, y realmente si el sonambulismo no supone un peligro físico o una amenaza para la persona que lo vive o para las personas que están a su alrededor, no deberíamos considerarlo como una enfermedad, sino como un fenómeno anómalo del sueño que muchas veces desaparece simplemente con la edad en los niños y que no tiene por qué ser peligroso ni ser representativo de ninguna patología más grave.
Me hablas de un fenómeno que no es habitual, que no es frecuente, que, en fin, es anómalo. ¿Se pueden resolver estos episodios?
En cierta manera los podemos prevenir. Es verdad que son bastante frecuentes, afectan en torno entre un 1 y un 15% de la población, pero la mayor parte de las personas no experimentan grandes problemas con ellos y, por tanto, siguiendo simplemente una higiene de sueño correcta, tratando de reducir nuestros niveles de estrés, porque facilitan mucho los episodios de sonambulismo, tener un buen estado emocional, averiguar si existe algún medicamento o alguna enfermedad como el síndrome de piernas inquietas, apneas, consumo de alcohol, o que nos pueda producir el sonambulismo, ya estaríamos quitando algunos de los factores importantes. En el caso de que veamos que una persona se encuentra en un estado de sonambulismo, podemos suavemente acompañarla a la cama, porque realmente lo va a hacer probablemente por sí sola, el ir solo en la cama, pero no deberíamos preocuparnos excesivamente por un episodio de sonambulismo.
Iván Egusquiza, del Instituto del Sueño de Madrid. Querido, gracias, buenas noches.
Gracias, Adolfo, buenas noches.
Dicen los expertos en nutrición que si lleváramos una dieta vegetariana se podrían evitar más de 7 millones de muertes en el mundo. Pero esta noche quiero ir más allá. Quiero alejarme de ese debate sobre qué es mejor para la salud y quiero centrarme en una pregunta. Más del 80% de las tierras de cultivo del mundo se utilizan para la producción animal. Ante este dato cabe preguntarnos, ¿en qué cambiaría el mundo si todos nos volviéramos vegetarianos? ¿Se transformaría a mejor o a peor? Desde luego cabe pensar que si esto ocurriera, trastocaría a la economía, a la agricultura e incluso al denominado cambio climático. Juan Luis Barrero, creo que ya le tengo, es experto en gestión medioambiental. Juan Luis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cómo afectaría al planeta el hecho de que todos dejáramos de consumir carne y pescado?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que la producción de carne se asocia, según algunos informes de Naciones Unidas, al 15% de la emisión de gases de efecto invernadero. Sí que es cierto que algunos informes de asociaciones ecologistas lo cifran en un entorno al 50% y algunos de la industria de la carne al 3%. Pero bueno, podemos coger como dato veraz ese 15% que habla Naciones Unidas. Por otra parte, 2/3 del cultivo de cereal de maíz que se destina, que se planta en el mundo, se dedica a la alimentación animal, con lo que estamos generando muchísima cantidad de alimento que no sirve para alimentar a las personas directamente, sino a los animales. Eso genera desertificación, deforestación, sobre todo en zonas de Sudamérica, etcétera. Y luego los animales generan gran cantidad de purines que, por supuesto, contamina al medio ambiente.
Entiendo. ¿Qué repercusión tendría, por ejemplo, en la economía?
Si hablamos de sostenibilidad, algo que me gusta recordar siempre es que la sostenibilidad no solo es sinónimo de bueno medioambientalmente, sino que en la sostenibilidad tenemos tres patas. Uno es la económica, otro la sociedad y otro el medio ambiente. Y no se puede conseguir sostenibilidad si las tres ámbitos están en cohesión y en equilibrio. En este caso, la parte económica de esa sostenibilidad afectaría en gran parte. Tenemos que tener en cuenta que las sociedades occidentales consumimos mucha carne, es cierto, pero que China, como gran actor en el mundo, con una gran cantidad de personas que pertenecen y que van a pertenecer a la clase media, van a consumir muchos kilos de carne a la semana. Se está haciendo macrogranjas. ¿Qué va a pasar si prohibimos la carne en las sociedades occidentales, en Europa? Pues que va a haber un dumping como ahora existe el dumping fiscal. Se va a producir la carne en China y se consumirá en Europa, si es que no se produce en Europa.
Decía al principio que los expertos, algunos expertos en nutrición, hablan de que si lleváramos una dieta vegetariana se podrían evitar millones, lo concretan en 7 millones de muertes en el mundo. ¿Realmente, en su opinión, se reduciría la mortalidad en el planeta?
Pero, eliminar el consumo de alimentos animales sí que es cierto que no te asegura que la dieta sea más saludable. Por ejemplo, un bollo vegano puede tener altos niveles de grasa y azúcar, aunque no contenga ningún ingrediente de origen animal, y puede ser igual o más perjudicial que aquellos que provienen de origen animal. Si llevar una dieta vegetariana supone basar una alimentación en vegetales y legumbres, con métodos cocinados saludables, sí se observaría una reducción de problemas de salud, como la obesidad y la diabetes o la hipercolesterolemia. Por tanto, la mortalidad causada por estas enfermedades disminuiría. No significa algo vegano como bueno y saludable.
Entiendo. Una pregunta que probablemente se están haciendo los oyentes. ¿Es más sano ser vegetariano que tener una dieta completa?
Pues, como he indicado en la respuesta anterior, tener una dieta vegetariana no asegura tener una dieta saludable. Por otro lado, entendemos vegetarianismo como alimentación incompleta y no siempre es así. siempre es recomendable, en este caso, acudir a un nutricionista de referencia para informarte cuando vas a empezar un tipo de dieta así, ya que el hecho de eliminar alimentos de tu dieta conlleva un riesgo de deficiencias nutricionales. Ambas dietas pueden ser saludables, tanto una que tenga alimentos de origen animal como la que no tenga, siempre que sean completas y equilibradas, y siempre que estén planificadas y adaptadas a cada individuo, claro.
Correcto, o sea, sentido común. Juan Luis Barrero, gracias por atenderme, buenas noches.
Muchas gracias por todo, Adolfo, y muy buenas noches.
Lo probé todo para sentirme
Es más que seguro que más de una vez habrás oído que se recomienda cenar al menos 2 horas antes de ir a dormir. O aquel famoso refrán que dice, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. ¿Qué hay de cierto en que la cena siempre engorda? Nada mejor que irnos y consultarlo con una nutricionista. Es el caso de Sarai Alonso, especialista en psiconutrición y fundadora de Sarai Alonso Nutricionistas. Sarai, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿es cierto que las cenas engordan más que otras ingestas?
Bueno, pues es una pregunta complicada de responder porque, bueno, yo como nutricionista siempre evito dar una respuesta muy cerrada a este tipo de preguntas porque necesitamos conocer muy bien cuál es el contexto, todos esos datos que están alrededor que nos permitirán conocer si efectivamente esta cena me está proporcionando más energía de lo que necesito y me puede estar llevando a coger peso o por lo contrario es una cena muy ligera y por lo tanto no me lleva a ese aumento de peso corporal. Aquí me recuerda mucho a esta idea de, pues, por ejemplo, el plátano engorda o el plátano no engorda. Y siempre tenemos que leer un poco más allá, entender cuál es el contexto, como decíamos, entender qué me está aportando ese alimento. Y bueno, aprovecho para decir que en redes sociales vamos colgando alguna publicación de este estilo para que entendamos muy bien qué significan estas preguntas.
Correcto. A tenor de una lectura que hice, oiga, ¿comer mucho o comer mal por las noches está relacionado directamente con la producción de grasa?
Bueno, sí que es cierto que todo exceso de energía o kilocalorías que aportemos al cuerpo se van a almacenar en formato grasa. Y ahí el peso corporal va a ir aumentando. Pero sí es cierto que una cena, únicamente la cena exclusiva, no me va a aportar ese exceso. Tenemos que entender qué ha ocurrido durante todo el día y equilibrarlo. Entonces, si como al día 5 veces, pues ese desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, tiene que estar equilibrado para que no se produzca ese exceso de grasa.
¿Qué cosas me diría usted que están terminantemente prohibidas que se coman en la cena?
Pues vamos a evitar decir prohibido porque, como indicábamos en la pregunta anterior, es importante conocer qué características tiene que tener esa cena. Entonces, bueno, seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo están trabajando de noche y esa cena tiene que ser una cena más contundente, ya que luego necesitan esa energía para mantener la actividad. En cambio, una persona que haya cenado a las 9 de la noche y esté durmiendo desde las 10:30, por ejemplo, ha tenido que hacer una cena más ligera. ¿Hay alimentos prohibidos? No hay alimentos prohibidos, pero sí lo tenemos que adecuar muy bien a lo que se vaya a hacer después.
Correcto. ¿Es recomendable eliminar la cena en la dieta? ¿Esto nos beneficia o nos perjudica?
Bueno, pues esta es una decisión importante y antes de tomarla tenemos que analizar muy bien con qué finalidad lo quiero hacer. Aquí tenemos un riesgo de que si estamos planteándonos esa idea, el que entremos en un bucle que llamamos permiso-castigo, en el que, bueno, yo en consulta lo veo de forma muy, muy constante, que, pues, un ejemplo muy fácil para entenderlo es decir, bueno, pues hoy voy a comer todo lo que me apetezca, incluso voy a darme algún atracón y no pasa nada porque por la noche compenso. No ceno y entro en ese punto de castigo, de obligarme a no cenar, y ahí la finalidad de ese ayuno en la cena no sería nada saludable y estamos entrando en un problema de daño emocional también. Entonces es importante conocer la finalidad antes de tomar esa decisión.
Comprendo. Todos sabemos que los horarios de las cenas en España tienen poco que ver con el resto de Europa. ¿A qué hora deberíamos cenar o cuál sería la mejor recomendación?
Es totalmente cierto y esto también viene muy determinado por cómo es nuestro ritmo de vida. Es verdad que los horarios en España pues se retrasan un poco más que en otros países y la alimentación pues al final se ve determinada por esos horarios. Va a ser muy importante que entre una comida y otra no pase mucho tiempo. Entonces esa cena vamos a intentar ajustarla también de esa misma manera. Si he merendado sobre las 7 de la tarde, pues vamos a evitar hacer una cena a las 7 y media, porque realmente está muy cerca, o a las 12 de la noche, porque está muy lejos. Entonces vamos a tener en cuenta los horarios que ha habido durante el día y luego también la hora a la que se va a dormir.
Saray Alonso, nutricionista. Saray, gracias por atenderme. Un beso fuerte. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Adolfo, y nada, que paséis una buena noche.
Gracias. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye, and I choke, I try to walk away. En el porqué de las cosas esta semana nos hemos planteado una verdad que es una verdad como una casa, la soñarrera que nos da a todos después de comer. ¿Esto depende de la cantidad que comamos? ¿Depende del tipo de alimento que ingerimos? ¿Realmente por qué entra esta soñarrera? ¿Por qué entra la somnolencia? Doctor Jesús Romero Imbroda, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirón Salud Málaga. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Doctor, ¿por qué nos da sueño después de comer?
Bien, nos da sueño después de comer porque se produce una serie de cambios endocrinológicos, digestivos y neurológicos que induce el sueño. Y eso se produce porque se segrega una serie de hormonas que participan en la digestión que provocan cambios en el cuerpo y cambios en vasodilatación de la circulación intestinal y a su vez el sistema nervioso central lo reconoce como una inducción o modorra, como se dice clásicamente, o una inducción al sueño.
Al sueño, efectivamente. Oye, ¿realmente cómo se produce la digestión y cuánto tiempo pasa, no sé, desde que me meto una cuchara de lentejas en la boca hasta que sale de mi cuerpo?
Bueno, eso es variable según la cantidad de comida acompañante. La digestión se produce en una serie de horas, desde que pasa por el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y pueden pasar desde 6 horas, 24, 36 horas, depende del alimento y con qué se acompaña, ¿no? No es lo mismo el sueño que se produce después de una comida copiosa al mediodía, que sobre todo a cuanto más ingesta de alimentos haya, más sueño se inducirá, sobre todo si se acompaña de alcohol y sobre todo si uno tiene sobrepeso, que aquella comida copiosa que pueda tomarse en la noche, que también inducirá el sueño, pero esa digestión pesada no será un sueño muy reparador, ¿no? Por eso clásicamente se ha recomendado cenar ligero y al igual que nuestro medio, nuestra cultura, pues recomienda pues una siesta breve para, bueno, pues que nuestro nivel de alerta no es del todo adecuado por el que disfrutamos como mediterráneos que somos, de un ambiente saludable, con una comida, con una buena conversación.
Doctor, me aparto del asunto de la soñarrera después de una comida, porque hay un tema que, en fin, su contestación seguro que va a satisfacer la curiosidad de muchos de nosotros. ¿Por qué no ruge el estómago a veces?
El estómago ruge porque hay una serie de secreciones de ácido clorhídrico, que es una enzima que provoca el estómago, que prepara la antesala del alimento. Y muchas veces somos organismos sensoriales, o pasar por delante de una panadería o ver la foto de un alimento a determinadas horas, cuando nuestro nivel de glucosa en sangre baja, induce ya una preparación de esa digestión, que interpretamos como hambre. Realmente el sistema nervioso lo interpreta como hambre, pues para que vayas a por el alimento que realmente necesitas para mantener tus niveles de glucosa en sangre adecuado.
La verdad es que el cuerpo humano es una maravilla, Oiga, por lo que le voy a contar ahora es un poquito escatológico. ¿Cuál es la composición de las heces?
La composición de las heces es muy variable. Son detritus, que es, digamos, el desecho de toda la alimentación que no queremos, y todos los alimentos que se han procesado y no querido, pues ahí se eliminan, desde proteínas no digeridas hasta hidratos de carbono no digeridos, de toxinas, y unos productos de degradación de la digestión que aparecen ahí. Sobre todo hay gases que se producen que dan ese color y olor tan desagradable y reconocible por todos.
Doctor Jesús Romero Imbroda, gracias por atenderme. Buenas noches, señor.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. A estas horas en la cadena COPE, en este programa, en la noche de Arjona, encontrarás el porqué de muchas cosas. Si hay preguntas que te apetece que hagamos, si hay asuntos que te apetece que abordemos, toma nota del correo electrónico.
lanochearjona@cope.es.
Perfecto. Bueno, pues, ¿tú has probado alguna vez a medir tu estatura recién levantado o recién levantada? Anota bien el dato y vuelve a repetir la operación justo antes de irte a la cama, pasadas unas horas. Te vas a llevar una sorpresa al comprobar que hay una diferencia. Tu anotación de la mañana no va a coincidir con la de la noche. Es decir, no vas a medir igual por la mañana que por la noche. ¿Cómo es posible que seamos más altos recién levantados? Pues esto tiene una explicación. Ante todo, ojo, no hay que preocuparse, porque eso es señal de que nuestro sistema esquelético es eficiente. Vamos a saludar a un experto, el doctor Vicente de la Varga, traumatólogo, especialista en medicina deportiva. Doctor, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. ¿Es real que somos más altos por la mañana que por la noche?
Sí, es muy cierto. Nos acostamos más bajitos y nos despertamos más altos.
Qué bueno. ¿Y esto sucede en nuestro cuerpo para que seamos más altos por la mañana y, sin embargo, más bajos a última hora del día? ¿Qué sucede para que esto sea así?
Tiene una explicación bastante sencilla. La columna vertebral la forman 25 vértebras, 24 más el sacro. Y entre cada una de estas vértebras, que son la parte ósea, hay un disco, una almohadilla blanda que sirve de amortiguador y que facilita el movimiento. Esa almohadilla es como un donut, tiene una parte fibrosa alrededor, pero un núcleo, una especie de bola, que es el núcleo pulposo, que es muy rico en agua, es muy hidratado. Entonces, por la mañana nos levantamos y este núcleo pulposo, como no ha tenido la presión de la gravedad, está tenso, con lo cual solemos ser entre 1 y 2 centímetros más altos de lo que habitualmente somos. Luego, durante el día, por el efecto de la gravedad y del peso de nuestro cuerpo, estos discos se van colapsando, van perdiendo parte del agua que se extravasa al hueso circundante y vamos perdiendo altura. De tal forma, cuando nos metemos en la cama, se ha perdido hasta un 15% de la altura de estos discos. Si hemos hablado que hay 23 discos y la media es entre medio centímetro y centímetro y medio, pues ahí salen las cuentas. Perdemos entre centímetro y centímetro y medio. Por la noche, mientras descansamos, el disco se rehidrata, se vuelve a llenar de líquido, con lo cual ganamos esa altura de nuevo.
Entiendo. Estaba pensando, supongo que con el paso de la edad también habrá una deshidratación de esos discos. Es decir, ¿vamos menguando con la edad?
Eso, porque con el envejecimiento normal del cuerpo, el disco cada vez se vuelve más rígido, con lo cual tiene menos capacidad de intercambiar este agua, este líquido. ¿Ah? Con lo cual se va aplastando poco a poco, de tal forma que con la edad perderemos altura que ya nos recuperaremos. Generalmente todo el mundo a partir de los 70 años pierde entre 2 y 3 centímetros con la altura que tenía cuando era un adulto joven.
Entiendo. Y ahora, naturalmente, como siempre, la solución, por ser un poco positivos, ¿hay algún tipo de ejercicio específico, de terapia, no sé, o de alimentación que ayude a retrasar esa merma del paso de los años?
No, bueno, esa merma en parte es por la desecación de los discos, pero en parte es por el colapso del hueso por la osteoporosis. Por eso es tan importante combatir la osteoporosis. Habitualmente, sobre todo en las mujeres, cuando entran en la menopausia y pierden el estrógeno, pierden la capacidad de meter calcio dentro del hueso. Por eso es importante, a partir de que se tiene la menopausia, hacerse una densitometría ósea, y si la densidad del hueso empieza a disminuir, suplementar la pérdida de calcio con una hormona, que es el bifosfonato, que mete el calcio en el hueso, y con un calcio, y también con vitamina D. En el hombre es mucho menos frecuente, pero también no estaría mal, a partir de los 60-65 años, hacer una densitometría, pues si fuera necesario, complementar esa falta de calcio.
Qué bueno. Doctor Vicente de la Varga, muy buenas noches y gracias por atenderme.
Adolfo, muchas gracias. Gracias.
Te voy a seguir contando cosas curiosas. ¿Sabes que hubo un hombre que leía con la lengua? ¿Esto es ficción o realidad? ¿O cuántas vidas se han salvado a lo largo de la historia por el simple gesto de lavarse las manos? No sé, ¿cuál es el origen del botiquín? Bueno, las respuestas a estas y otras cuestiones parecidas las tienes en un libro. Su título, Eso no estaba en mi libro de historia de la medicina. Sus autores son dos autores, John Arrizabalaga y Carlos Aitor Juste. Creo que tengo a Carlos al teléfono. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, buenas noches. Vamos a comenzar preguntando. Hoy es natural que cualquier médico se lave las manos antes de intervenir a un enfermo, pero eso no ocurría, aunque parezca imposible, entre los médicos en 1850. ¿Quién dio con la clave de lo importante que era lavarse las manos para evitar que la gente muriera de un simple parto?
Verás, más que no lavarse las manos, lo que no existía es la conciencia de la asepsia, de mantener todo limpio. Entonces, aunque algunos médicos se lavasen las manos, que de todavía, hubo un médico austrohúngaro, húngaro de nacimiento, Semmelweis, que estuvo analizando un caso muy curioso que ocurría en Viena, donde él trabajaba. Había dos clínicas, dos maternidades. Una la llevaban mujeres, matronas, y la otra la llevaban hombres, que estudiaban para médicos. Entonces, eran dos clínicas exactamente iguales, dos edificios idénticos, pero ¿qué sucedía? Que en uno, en el de las mujeres, casi no había defunciones posteriores a los partos, no había casos de fiebres, y en el otro, sin embargo, había un índice altísimo de mortalidad. Entonces, estuve investigando en qué se podían parecer, en qué se podían diferenciar, y él llegó a la conclusión de que la única diferencia que había es que los doctores que asistían a esos partos, como también eran estudiantes de medicina, previamente algunos de ellos hacían pues estudiaban muertos y cadáveres y demás. Entonces, esos médicos, evidentemente, después de estar tratando a los cadáveres, se lavaban las manos. Pero él veía que eso no podía ser suficiente, que esos cadáveres debían de dejarle algunas partículas cadavéricas, les llamaba él. No sabía exactamente qué podía ser. Entonces propuso que se lavaran las manos, pero con una solución de lejía. Esto a los médicos, evidentemente, no les hizo ni pizca de gracia. Porque, claro, estaba dudando, estaba convirtiéndoles a ellos en los vectores, cuando en aquellos tiempos se pensaba que todas las bacterias iban por el aire. Todavía no había llegado Pasteur y Koch. Aún así, practicaron esto y bajó automáticamente el índice de mortandad en esa otra clínica. Entonces, como él no tenía un agarradero científico para demostrar que era una relación causa-efecto, todavía tardaría unos años en llegar Lister para demostrar todas estas teorías, pues la verdad es que al hombre no, le hicieron de lado completamente y acabó sus días loco. Pero posteriormente, poquitos meses antes de que él muriera ya, se demostró científicamente que efectivamente había una relación causa-efecto. A él no le sirvió de nada, el pobre, es una de esas grandes víctimas de la medicina moderna, pero le debemos el que el exceso de higiene nunca sea suficiente. O sea, para atender a una parturienta o para atender a un enfermo, la asepsia, mantener todo limpio, es algo que hoy día lo consideramos normal, pero que se lo debemos en gran parte a él. Y personajes famosos del siglo XIX, como Zumalacárregui o como el presidente Garfield de los Estados Unidos, seguramente hubieran vivido de haber recibido un tratamiento médico en las condiciones que él recomendaba.
Entiendo. Carlos, estamos hablando de eso no estaba en mi libro Historia de la Medicina, y yo decía al principio un elemento que ahora es habitual tenerlo en casa, en el trabajo, en el coche, pero supongo que debe tener un origen. Te hablo del botiquín. ¿Cuál es el origen del botiquín?
Bueno, nosotros cuando escribimos este libro nos reímos mucho porque nos encontramos con una teoría que tiene en castellano bastante en internet, bastante, lo encuentras en varios sitios, lo encuentras incluso en la Wikipedia en español, que yo no le he visto en ningún otro idioma, que es una teoría que dice que el botiquín viene de un trabajo en conjunto entre un médico, entre un fabricante ruso, Botiquín, y un alemán que se llamaba Wienesmeitzel, que es algo así como filete a la vienesa. Bueno, y está en la Wikipedia, para que veas las cosas que tú encuentras por internet. El botiquín en realidad es tan antiguo como los padres, las madres y los niños que se dan golpes. Es una cajita donde puedes guardar unos vendajes, puedes guardar algún ungüento, cosas típicas para el día a día, para no saturar las urgencias, pues para no ir a los hospitales, lo normal. En los países anglosajones, Johnson & Johnson presume de que el primer botiquín lo hicieron ellos para los ferroviarios en Estados Unidos. Bueno, en realidad la venda viene pues de los tiempos de los egipcios, que eran unos maestros en la medicina. O sea, tener una cajita con una serie de remedios mínimos para salir al paso, pues es muy antiguo, vamos.
Entiendo.
Seguro que lo encontramos desde el principio de los tiempos, casi, sí.
Hablando de los primeros auxilios, ¿nos puedes resumir cómo fue el origen de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja?
Sí, la Cruz Roja tiene su origen en como tantas otras grandes obras de este mundo, en un visionario, en una persona particular que se supo rodear de personas que le apoyaron. Esta persona particular era Henri Dunant, que era un suizo que estuvo presente en la batalla de Solferino en Italia, en el norte de Italia, durante las guerras de unificación italianas, y no es que presenciara la batalla, sino porque entonces en las batallas, incluso a la distancia, te podías encontrar con público mirándolo. Esto es típico de la guerra de secesión de Estados Unidos y tal, sino que fue después. Y después de la batalla lo que te encontrabas es que durante 2, 3, 4 días en los campos de batalla permanecían los soldados heridos. Esos soldados estaban ahí heridos por heridas de arma, porque las habían atropellado con los carros, con roturas de huesos. El combate podía haber sido cuerpo a cuerpo, heridas de arma blanca. Entonces escribió un libro, Recuerdos de Solferino, en el que pedía que se diese inmunidad a los médicos, a la gente que atendía a los enfermos, que se les diese un trato humanitario a esos soldados que habían estado luchando. La idea cuajó en una serie de idealistas suizos, llegó a hacerse una convención internacional a la que acudió un navarro, Nicasio Landa, que hizo mucho por la Cruz Roja en España durante la Tercera Guerra Carlista. Y bueno, pues el símbolo que buscaron era algo que identificase a todos los médicos del mundo para que se respetase su inviolabilidad. Los médicos, los lugares donde atendían, las enfermeras, incluso la gente que podía atender a estos enfermos y los propios enfermos. Que es muy importante decirlo, hasta entonces no se respetaba, Bien, entonces, bueno, pues como eso era Suiza, dicen, vamos a poner la bandera de Suiza al revés. Es una Cruz Roja sobre fondo blanco, perfecto. ¿Qué sucede? Poquitos años después, en los Balcanes, el Imperio Otomano se desintegra, los búlgaros se levantan contra ellos, los serbios. Entonces, los otomanos anuncian que ellos, aunque se habían comprometido a unirse a la Cruz Roja, ese símbolo de una cruz no iba a ser muy respetado por sus hombres. Con lo cual, proponen que sus medios lleven una media luna roja. Enseguida, en esos Balcanes, van a entrar en guerra los propios otomanos contra los rusos. Y los rusos van a decir que ellos lo que no van a respetar es la media luna roja. O sea, imagínate, se ha conseguido lo imposible, que es que todos los médicos del mundo sean respetados, y por un símbolo se van a ir de nuevo a la guerra. O sea, van a ir directos contra los que vean con una media luna roja o con una cruz roja. afortunadamente, aunque al final del siglo XIX terminara en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se impuso la lógica y se dijo, bien, respetemos a los que llevan una cruz roja, una media luna roja, incluso un león persa en Persia durante unos años, y venga, que sea así, Organización Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Correcto, y qué maravilloso es el ser humano, pero a veces qué obtuso y qué complicado es, ¿no?
Pues sí, sin duda.
Decía yo al principio, hubo un hombre que leía con la lengua, y yo me pregunto, cuando digo esto, ¿qué historia hay detrás de que un hombre leía con la lengua y qué tiene que ver esto con la historia de la medicina?
Pues mira, verás, esto es una especie de pequeño juego que hicimos John y yo, John Arrizabalaga y yo, cuando escribimos el libro, estuvimos diseñando una serie de capítulos. Pues vamos a hablar de pioneros, vamos a hablar de la Cruz Roja, vamos a hablar también de realidad y ficción. Vamos a hablar de series de ficción que hablan de la medicina, por ejemplo, el Dr. House, por ejemplo, aquella serie maravillosa de los años 70-80, MASH, que hablan de medicina, que son casi reales, porque cuentan cosas, sucesos, hechos médicos comprobados. Y a su vez vamos a hablar de hechos reales que suenen absolutamente increíbles. Pues, por ejemplo, un hombre que tuvo hipo durante más de 50 años. O este hombre que escribe con la lengua y que no es broma. Es un escritor canadiense, Howard Engel, que sufrió un caso de alexia. La dislexia es la dificultad para aprender o para estudiar. Bueno, la alexia es que no puedes leer. Recibes un traumatismo o un pequeño derrame cerebral y la capacidad de leer la pierdes. O sea, tú estás viendo unas letras escritas en nuestro alfabeto y como si estuvieran escritas en alfabeto cirílico o en chino. No entiendes lo que pone. Reconoces el símbolo, pero no entiendes lo que pone. Lo que este hombre descubrió, y ojo que no es broma, o sea, es que es así, no es ficción. Lo que este hombre descubrió es que él no entendía lo que leía, veía los símbolos evidentemente, pero sí podía seguir escribiendo. Él podía escribir y sabía lo que escribía porque le afectaba únicamente a la capacidad de leer, no a la capacidad de escribir. Entonces empezó a los símbolos que veía en el papel los escribía con la mano. Entonces una A con la mano, A vale, A, B, C, bien. Esto era bastante lento, entonces empezó a hacerlo con la lengua, en su paladar, a escribir lo que iba leyendo. Entonces tú esto se lo cuentas a alguien y dices, no puede ser. Bueno, pues esto realmente sí es. Es el hombre que escribía con la lengua. Vale. Y es una persona real, sí, sí.
Qué fuerte. Y lo de 50 años con hipo, eso sí que es una maldición del cielo, madre mía. 50
bueno, este
años con hipo.
Estuvo más de 50 años con hipo y tuvo un porrón de hijos. O sea que ni los hijos le quitaron del susto. Está claro que el susto no te quita el hipo, ¿no?
Bueno, esto no estaba en mi libro de historia de la medicina. Los autores son Carlos Aitor Juste y para un andaluz tener un autor con este apellido es una gozada. John Arrizabalaga. Carlos, gracias por atenderme y a seguir curioseando y contándonos cosas que normalmente no están en los libros. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
No le tengo miedo a la escalera. Cuanto más se eleva, más alto quiero subir y trepar como una enredadera que entre las piedras ha aprendido a vivir. Yo voy a seguirte en este viaje porque a mí me han hecho de coraje como a ti. Juntos.
Venga, seguimos curioseando y contestando a el porqué de las cosas. Esta noche queremos saber por qué Malú es una de las cantantes de más éxito en nuestro país. Querido Pedro González, muy buenas noches.
¿Qué tal otra vez?
Andrés García, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Adolfo?
¿Cuáles son los méritos, Pedro, cuáles son los méritos de Malú para considerarla una cantante de éxito?
Bueno, pues uno de ellos ha sido conseguir un galardón como la Medalla de Andalucía a toda una carrera. Pero también tiene otros reconocimientos destacados como haber sido nominada en dos ocasiones a los Grammy Latinos. La primera nominación a los Grammy Latinos fue en el año 2011, en la categoría de Mejor Álbum Vocal de Pop Femenino, por el disco Guerra Fría, que tuvo como primer sencillo este tema que estás oyendo.
La segunda nominación fue en el año 2013, en la categoría de Canción del Año, por un dúo con Alex Syntek, que se incluía en su álbum Dual.
Solo el amor nos salvará, hacerle frente a nuestra
Pero más datos cuantitativos. Malú ha recibido 4 premios de los número 1 de Cadena 100 por sus álbumes Guerra Fría 2011, Dual 2012, Sí de 2013 y Caos de 2016.
En el año 2014 recibió el premio a Mejor Artista del Año y ese mismo año se convirtió en la única artista femenina en llenar el Palacio de los Deportes de Madrid hasta en 4 ocasiones en una misma gira. Fue presentando en concierto su álbum Sí.
Malú nació en el año 1982. Ella, su nombre no artístico, es María Lucía Sánchez Benítez. La conocemos artísticamente como Malú y ojo porque en el gremio la apodan la jefa. Por esta canción compuesta por Alejandro Sanz, comienza la carrera artística de Malú. Era el año 1998, vendió más de 700.000 copias y consiguió ser nominada a Mejor Artista Revelación. Ni pienso, ni busco, ni quiero. Vamos a conocer más detalles de la mano de Miguel Ángel Bargueño. Él es periodista especializado en música, autor de la biografía no autorizada de Malú. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches.
Buenas noches.
Estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Bueno, hemos dicho que el primer éxito de Malú y título del primer álbum es Aprendiz, un tema de Alejandro Sanz. Sí. ¿De dónde viene la amistad entre ambos y por qué Alejandro se fija en ella desde el primer momento?
Bueno, esto arranca de la amistad que tenían, la relación que tenían Alejandro y Pepe de Lucía, el padre de Malú. Alejandro había colaborado en algún disco de Pepe y entonces pues se pusieron a buscar repertorio. Y bueno, pues a raíz de esta amistad de Alejandro con Pepe, fueron un día a casa de Alejandro Sanz, que justo acababa de terminar de grabar Más, el que sería su disco apoteósico, que vendería más de 2 millones de copias en España, el disco más vendido de la historia. Y entonces, pues todavía no había salido a la venta Más, puso las canciones, las estuvimos escuchando y le preguntando, oye, ¿tienes algo por ahí, algún descarte y tal? Y dice, sí, pues tengo una que se llama Aprendiz, que es que no la he metido al final, porque no me acababa de convencer y tal. Y entonces la escucharon, una versión a piano y tal, y entonces pues dijeron, pues esta es fantástica. Y también le cogieron un par de canciones más y así se fabricó ese primer disco de Malú. He mordido la mano
de mis ilusiones. Miguel Ángel, buenas noches. ¿A qué se debe ese apodo de la jefa por el que muchos conocen a Malú? ¿Es una mujer con mucho carácter?
Bueno, sí, la verdad es que sí, pero yo creo que es muy comprensible porque hay que tener en cuenta que ella empezó en la música con 16 años, era una niña. Todos conocemos muchos casos de artistas, tanto en la música como en el cine, que han empezado muy jovencitos, siendo niños, y han terminado como juguetes rotos. Ella, pasó por manos de muchos productores, varias compañías, cada uno tenía un enfoque y entonces ella desde muy jovencita pues se dio cuenta de que tenía que sacar carácter, ¿no? Y que si quería hacer la música que ella amaba, pues tenía que hacerse valer y bueno, pues hacerse respetar. Eso pues ha generado esa fama que hasta cierto punto es injusta porque cuando se dice que de un hombre, por ejemplo, que tiene carácter, ¿no? Pues se dice como en positivo, ¿no? Joder, qué tío, qué personalidad más fuerte, ¿no? Pero cuando es una mujer con carácter ya se le tilda de qué tía más antipática, ¿no? Y no es que es antipática, sino que se toma muy en serio su trabajo y se dio cuenta a una edad muy temprana que se tenía que hacer respetar.
Miguel, dicen que es una mujer muy celosa de su vida privada, que llevó muy mal salir tanto en la prensa rosa cuando comenzó su relación con Albert Rivera. ¿Cómo ha sido capaz de preservar su intimidad durante tantos años? Incluso antes de la relación con Rivera, ¿ya era una persona reservada?
Sí, sí, sí. Pero yo creo que no le ha costado mucho trabajo porque es algo natural en ella. Pensemos que viene de una familia de artistas de pura cepa, o sea, artistas, músicos que no han sido conocidos por amoríos, por relaciones, por tocar a todos los ámbitos del mundo del espectáculo, sino músicos de escenario y de grabaciones. Y es un poco lo que ella lleva en la sangre, ¿no? O sea, el concepto que ella ha mamado de lo que es ser artista es lo que ha sido Paco de Lucía, lo que ha sido Pepe de Lucía. Y es un poco algo natural de ella, ¿no? Aparte que, no sé, igual salirnos un poco del tema, pero me da la sensación de que en la prensa del corazón los personajes que salen es porque quieren salir, ¿no? Y cuando ya quieren dejar de salir, desaparecen, ¿no? Ahí tenemos el caso de Rocío Carrasco, que durante 20 años no hemos tenido noticias de ella.
Y ahora la tenemos hasta en los telediarios. Y ahora
cuando a ella les interesa, pues vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, bueno, supongo que esta ha sido la clave.
Hemos dicho que has escrito una biografía no autorizada de la cantante. ¿Cómo has recopilado toda la información? ¿Has estado con ella en alguna ocasión? Y si es así, ¿cómo es, Malú, las distancias cortas?
Sí, sí, yo la he entrevistado en 3 o 4 ocasiones. Estuve en la presentación de Aprendiz en su día, en el camerino. Y bueno, pues la verdad es que con esas entrevistas que yo le había hecho y también recopilando declaraciones suyas que ha hecho,
¿y pues, qué opina ella del libro? ¿Te ha dicho algo?
Pues la verdad no he tenido ningún feedback por su parte ni por la parte de su entorno. Sí que, pues mira, ahora que me preguntas sobre eso, claro, a mí, yo creo que lo confieso, creo que es un error que se pusiera lo de biografía no autorizada, ¿no? Quizá la editorial pues pensó que le podía dar cierto morbo, ¿no? Eso de poner biografía no autorizada, que la gente va a pensar, ostras, si no lo ha autorizado Malú,
¿qué contará el libro, no?
Lo que contará este tío en el libro, ¿no?
Claro.
Cuando al final el libro no es así. O sea, el libro es prácticamente al 100% musical, ¿no? Y muy respetuoso con su carrera. ¿Por qué digo que es un error? Porque los fans, muy acérrimos, que son a los que va dirigido el libro, pues son los que solo se compran los pósters oficiales, los calendarios oficiales, las camisetas oficiales, el DVD oficial, y de repente esto a lo mejor han podido ver que era una cosa pirata o algo así, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que de los 4 libros que he publicado, este es el que peor ha funcionado.
Entiendo. El último álbum de Malú ha sido Oxígeno, publicado en 2018, pero la cantante madrileña está preparando ya su próximo disco, prometido para finales de este año. Un adelanto de ese álbum lo acaba de presentar, se llama Secreto a Voces, está dedicado a su actual pareja. Somos un secreto a voces. Miguel Ángel Bargueño, autor de Malú Toda, la biografía de Malú, biografía musical, muy recomendable. Miguel, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Un millón de gracias a vosotros. Un saludo.
La noche Arjona @cope.es por si me quieres contar cualquier cosa a través de esa dirección de correo electrónico. Es un buen momento, ahora que estamos a punto de acabar, de viajar en el tiempo.
Una noche el río pasó, ay.
Y adiós mi España.
El himno del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, el próximo viernes 24 de septiembre se van a cumplir 64 años de la inauguración del Camp Nou. Coincidía con el día de la patrona de Barcelona, la Mercè.
He aquí el monumental recinto deportivo cuya construcción fue iniciada en junio de 1955 y a la que el trabajo diario de 1000 obreros dio cima en septiembre de 1957. En la explanación de los terrenos en que está asentada se removieron más de 130.000 metros cúbicos de tierra. Fueron empleados 55 millones de kilos de hormigón, 2 millones de kilos de hierro y 500.000 de vigas de acero. En su primera etapa de acondicionamiento puede albergar 103.053 espectadores.
Esta semana recordaremos, querido Andrés, una fecha triste en la historia de la tauromaquia.
Pues sí, el próximo domingo el diestro Francisco Rivera Paquirri recibía en Pozo Blanco, en Córdoba, una cornada mortal de un toro llamado Avispado. Los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Era el 26 de septiembre de 1984.
Un momento, doctor. Yo quiero hablar con usted, por favor, que me va tranquilo. ¿Nada más? Sí. La cornada es fuerte. Sí. Tiene al menos dos trayectorias. Una para acá y otra para allá. También. Abre todo lo que tenga que abrir. Lo demás está en sus manos.
Estupendo. Un suelo.
Tranquilo.
Venga, vamos a canalizar una vena que es lo más importante ahora mismo.
Tranquilo, déjame que toque las manos. Que me toque la boca con agua.
La actitud torera de un torero. Bueno, esta semana cualquiera que haga un programa musical o que se refiera a la música, sería imperdonable que olvidara lo que te voy a contar. Un broche de auténtico oro en el programa. De seguir entre nosotros, Ray Charles cumpliría 91 años el próximo jueves. What have I gotta do to make you love me? Hasta la semana que viene. What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. To do to be heard. What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do when sorry seems to be the hardest word? Sorry seems to be the hardest one.